Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Y gracias por la espera a esta sesión especial de miércoles, This is Football, capítulo número 242. El último capítulo dedicado a las selecciones antes de que terminen las ligas y de que terminen las competiciones europeas. Ese será el menú de la semana que viene, la vuelta de la Champions, los cuartos de final también de la Europa League. Pero en este caso el menú está repleto de fútbol de selecciones. Y como no puede ser de otra forma, del homenaje a una figura clave en la historia del fútbol contemporáneo. El pasado jueves se nos marchó Johan Cruyff, y también vamos a recordarle, por supuesto, en este programa. Y aparte vamos a hacer balance de lo que han sido los compromisos internacionales esta semana, los compromisos de selecciones. Vamos a poner la lupa sobre qué han hecho, cómo han estado, qué pruebas están haciendo los tres rivales de la selección española en la próxima Eurocopa: Chequia, Turquía y Croacia. También vamos a poner la lupa en los aspirantes a la Eurocopa, a ver qué han hecho en la fase de clasificación para el Mundial en Sudamérica, en Asia, que ha acabado una fase y va a comenzar la siguiente, y también sabremos quién se ha quedado fuera de la próxima Copa de África. Todo fútbol de selecciones. Ya está por aquí David La Peña. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Chato en la producción, Javi Rodríguez en la técnica. Aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en COPE, que se llama This is Football.
Este sábado a las 8:30 se verán las caras de nuevo.
Vuelve la Liga.
Vuelve el Clásico. Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Comienza el Clásico.
Vive la previa, el ambiente.
Están posando los jugadores.
Las jugadas, los goles. En la mejor compañía.
Yo quiero.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Bueno, que empezamos.
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, Carlos Mateo, muy buenas.
Hola, Fernando Evangelio, muy buenas. ¿Qué tal?
¿Qué tal ha ido la Semana Santa? ¿Bien?
Pues bien, viendo mucho fútbol, como no puede ser de otra forma. Uno aprovecha, uno tiene vacaciones para ver todo lo que puede, que no siempre es tan fácil.
Muy bien, acércate un poquito el micro del teléfono, Charlie, a ver si podemos...
Sí, ¿no?
Ahora te oímos perfecto.
Ahora me oyes mucho mejor.
Digo que es última semana del mes de marzo y que, por lo tanto, toca el turno de que los oyentes voten. ¿Cómo pueden hacerlo, Charlie?
Bueno, pues a través de Twitter, a través de Facebook y a través del correo electrónico en disisfutbol@cope.es, en @futbolcope o en la página, en la fanpage de Facebook. En cualquiera de los tres métodos pueden hacerlo y nada, dar los que ellos consideran los mejores del mes. Nosotros proponemos varios, pero son ellos los que deciden, como debe ser.
Uno por línea y no pueden ser de la Liga Española. Esas son las normas de siempre, ¿no?
Eso es, ese es el dato que faltaba, ¿no? Para que la gente lo sepa también.
Y por sorteo, uno de ellos se va a llevar el próximo lunes, porque tenemos programa normal el lunes. Uno de ellos se va a llevar por sorteo, de todos los que voten, una suscripción anual a la revista Libero, que es un pedazo de premio, ¿verdad? Ese
es el premio. Sin duda, pedazo de premio. Ojalá lo pillara yo. Pedazo de...
Bueno, candidatos. ¿Tus candidatos, Charlie, en el mes de marzo a mejor portero cuáles son?
Gianluigi Buffon, de la Juventus, Kasper Schmeichel, del Leicester, y Soslan Sanaev, del Rostov.
Dos grandes nombres y un outsider que le gusta. ¿Qué claro. le gusta a Charlie?
No decepciona.
Poner un outsider.
Siempre tiene que haber alguien ahí, claro. Un poquito poniendo la nota de color.
Bien, bien, ¿no? Bien. Está bien, tu nota personal. Eso está fantástico. Luego los oyentes pueden votar a quien quieran. Candidatos a mejor defensa, a los premios Libero a mejor defensa del mes de marzo, ¿cuáles son?
Andrea Barzagli, de la Juventus, Fausi Gulán, del Nápoles, y Eric Thurm, del Borussia Dortmund.
Muy bien, tus candidatos a mejor centrocampista, ¿cuáles son?
Riyad Mahrez, del Leicester, Gonzalo Castro, del Borussia Dortmund, y Nico Gaitán, del Benfica.
¿Y los candidatos a mejor delantero cuáles son, Charlie?
Harry Kane del Tottenham, Gonzalo Higuaín del Nápoles, Arkadiusz Milik del Ajax y un clásico de esto que es Pierre-Emerick Aubameyang también del Borussia Dortmund.
Ahora la gente tiene que votar, los oyentes que son audiencia soberana tienen que votar y la semana que viene resolvemos los premios Líbero de marzo. Luego te llamo, Charlie, muchas gracias.
Un abrazo, hasta ahora, chao.
Es la hora de hablar en This is Football de una leyenda del fútbol que se nos acaba de marchar, de Johan Cruyff.
Maldini juega en This is Football, en COPE.
In het casino paleis was het steeds prijs. Ik won en nam de champagne op.
Que muchos no lo sabrán, pero Cruyff también cantó y un par de canciones editadas suyas. Hay de todo lo que hemos visto, porque hemos visto muchas cosas, lógicamente ha tenido mucha repercusión en la noticia y se ha hablado mucho de un personaje que ha sido muy trascendente para el fútbol moderno. De todo eso que hemos visto, hay un par de cosas, hay un par de documentos audiovisuales, los dos de Movistar Plus, que están muy bien, que son muy recomendables. El Fiebre Maldini especial que hicieron los compañeros con Maldini en la cabeza el pasado lunes. Y también un reportaje que ha dirigido Luis Minojal, al que ya he felicitado personalmente, porque la verdad es que el reportaje es impresionante, espectacular. Un documental que se llama Cruyff, el legado de un visionario. Ambos programas los podéis buscar y disfrutar, porque la verdad es que son documentos irrepetibles sobre Cruyff. Hola, Maldini. Gurú, muy buenas. ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, haciendo el programa comentaba que creo que es imposible hacer un programa de televisión a la altura del personaje que es Johan Cruyff. Pero hicimos lo posible, hicimos un programa que, bueno, yo creo que...
Bueno, se notó el trabajo que había detrás, sí, y el cariño.
Eso se notó,
¿eh?
¿Cómo no vamos a tener cariño por una persona como Cruyff? Que yo lo decía, me despedía diciendo, dándole las gracias, porque los que somos realmente apasionados del fútbol, y te incluyo a ti, por supuesto, creo que no solo a Cruyff, sino hay una serie de personajes históricos, unos viven, otros no viven ya, que realmente les tenemos que agradecer eternamente porque nos hacen más felices, ¿no? Nos hacen disfrutar de nuestra pasión. Así que, fue un programa muy, muy especial, sí.
Había muchas cosas que dijisteis interesantes sobre la carrera de Cruyff. Yo quería centrarme, durante unos minutitos, charlar contigo y con David también, que está aquí.
Hola, David. Crack.
Hola, Julio.
¿Qué tal?
Del Cruyff jugador y del Cruyff entrenador. Porque el Cruyff jugador, como bien dijiste, estaba Luismi también sentado en la mesa, era un tipo indomable, rebelde, y eso se notó desde el principio, desde que empezó a darle patadas al balón en las calles de Ámsterdam, ¿no?
Sí, bueno, yo tengo que decir lo primero, que yo soy más mayor que vosotros dos, pero no lo suficientemente mayor como para haber visto realmente a Cruyff, haber vivido realmente el apogeo de Cruyff.
En directo, ¿no?
O sea, Cruyff empieza a jugar cuando yo no había nacido, y cuando ganó su primera Copa Europa yo tenía 4 años, es decir, yo mentiría si dijera que he podido vivir lo que ha significado Cruyff como jugador en sus inicios. He podido ver muchos partidos de él grabados, afortunadamente, en vídeo, he podido ver los grandes partidos del Ajax de su época, he podido ver el Mundial 74 con Holanda, y yo creo que hay un momento de la historia del fútbol que es clave, que es el momento, yo creo que hay un antes y un después en la historia del fútbol, en los inicios de los 70. Es un momento en el que el fútbol da el paso definitivo a ser moderno. Y me explico, o sea, el fútbol era un deporte muy técnico, que en Sudamérica estaba en pleno apogeo y que en Europa con el Inter, con el catenaccio del Inter estaba también triunfando, pero no era un fútbol bonito, el de Europa quiero decir, pero de repente a principios de los 70 llega otro visionario como era Rinus Michels, Y realmente hace el famoso fútbol total, que eso es un término que me parece que es perfecto para definir lo que era el equipo, porque era un equipo que de repente, ese Ajax, de repente pasa a ser un concepto totalmente distinto del fútbol. Es un fútbol mucho más de intercambio de posiciones, mucho más físico, porque aquel Ajax, sobre todo en las segundas partes, es cuando arrollaba. Es decir, hay una serie de conceptos que van introduciendo al fútbol que le hacen un deporte mucho más completo.
Con a lo mejor, Julio, perdona que te interrumpa, con a lo mejor el espacio como gran elemento de interpretación, el cómo ocupar los espacios, el dónde poner, no posiciones fijas, sino que todos los jugadores pueden aparecer por cualquier
esa
lado.
Es la clave,
pero
la
no
clave.
Es pero no es algo caótico, sino que es, lo decíais también el otro día, es un
desorden organizado,
es,
¿no?
Es un desorden organizado, ¿no?
Sí, porque yo siempre seguramente David ha visto partidos también del Mundial del 74, del gran Ajax de los 70, de Michels y luego de Kovacs. El ejercicio que se debe hacer con esos partidos es y coger un papel e intentar colocar, como siempre hacemos, ¿no? Colocar a los jugadores en su posición. Y yo te digo que es realmente te vuelves loco.
Hay que hacer 7 campos, ¿no?
Sí, porque en el Ajax se van cambiando de posición. Entonces tú dices, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Es que jugaban donde les daba la gana? Bueno, sí y no. Es decir, sabían dónde tenían que aparecer para ocupar el espacio. O sea, es un desorden aparente, pero muy organizado, que realmente destrozó al resto de equipos de Sudamérica y también de Europa, porque la Ajax gana tres Copas de Europa. Y a lo que vamos, el abanderado de todo eso en el campo, el abanderado fuera del campo es Rinus Michels, pero el gran abanderado de todo eso, para hacer eso necesitas un genio, y el genio era Johan Cruyff. Y realmente, por ejemplo, vimos la final de la Copa Europa del 71, porque Cruyff pierde una final contra el Milan en el 69 con el Ajax, pero la primera que gana el Ajax es 71 con Cruyff ante el Panathinaikos en Londres, y en ese partido te das cuenta que él era verdaderamente el eje permanente del juego en muchas zonas del campo, y eso es la clave.
Era imaginativo, era genial, tenía un sinfín de recursos para salir de las situaciones, era también imprevisible, ¿no? Esas características tenía, tenía una potencia desaforada, ¿verdad? También.
Sí, sabes que a mí, ya sabes que me gusta irme a las fuentes en las revistas de la época, ¿no? El otro día estuve leyendo una entrevista que le hicieron a Cruyff en el Gráfico de Argentina, en los años 74, cuando llega al Barça, y claro, cuando Cruyff llega al fútbol español, de repente hay una comparación inevitable con Di Stéfano, porque Di Stéfano justo había dejado el fútbol, era el gran emblema del fútbol español, del Madrid, que ganó 5 Copas de Europa, etcétera, ¿no? Y Cruyff dice, yo soy un discípulo de Di Stéfano, y lo explica además, y explica que Di Stéfano era un jugador que aparecía por todo el campo, y que él quería ser algo similar, y que él pretendía ser algo similar. Es decir, es un poco, él se sentía un poco eso, y en el fondo tenía razón, ¿eh? Tenía razón. Luego él, bueno, en las tres Copas de Europa, en las tres finales es decisivo, marca dos goles al Inter, luego juega un gran partido contra la Juventus en el 73, y curiosamente, llega al Barça, hace un buen primer año, un gran primer año realmente, pero luego desaparece prácticamente. Es decir, yo creo que Cruyff ha sido un impresionante jugador del Ajax, un gran jugador del primer año del Barça, y luego un gran entrenador. Pero en el Barça realmente la gran mayoría de su estancia como jugador no marcó tanta diferencia, la verdad.
De la etapa de entrenador vamos a hablar enseguida. ¿Tú qué has visto del Ajax jugador, David?
Bueno, del Ajax muy poquito.
Del Cruyff jugador,
la,
perdón.
La final del 74 la he visto, que además me parece... La he visto hace bastante.
¿La del Mundial?
Sí, la final del Mundial del 74. Y lo que comenta Julio, tú ves empezar el partido, lo primero que hace Cruyff es bajar a recibir el balón de los centrales, o sea, esa jerarquía que tiene, y lo que hace dos minutos después es irse todos y forzar un penalti para que la selección holandesa se ponga por delante, ¿no? Entonces, lo primero que te transmite cuando tú le ves jugar es la jerarquía y el mando que tenía que transmitirle a sus compañeros, ¿no? Porque aparte de ser muy bueno, que empiece la final de un Mundial, ¿no? Que es el partido más importante que puede jugar un futbolista, y lo primero que se le ocurra es decir, voy a bajar a coger el balón lo más atrás posible y lo voy a llevar hasta la área contraria para marcar gol ya. O sea, es lo primero que te... O sea, un tipo con una...
Un carácter.
Seguro, un carácter impresionante, ¿no? Y luego, por supuesto, pues todas estas habilidades técnicas y a nivel de lectura del juego que seguro que él tenía, que hay que valorar, yo creo que con un día a día, que es cuando tú te das cuenta que es algo que yo no tengo con Cruyff, pero desde luego lo que te transmite cuando ves un partido diferido es... a mí sobre todo me transmite esto, carácter y jerarquía unida a un enorme talento, claro.
Bueno, él tenía... Yo te voy a contar una anécdota que me pasó con él, con Cruyff. ¿Sí? Yo fui lo conté el otro día en el programa, en el Cierre Martín Especial. Yo fui a un programa de TV3 hace un montón de ellos, yo era un chavalín, porque hicieron un programa especial del famoso 0-5 del Bernabéu, que es el gran partido de Cruyff en el Barça, y invitaron a Mora, que fue el portero aquel día, estaban tres o cuatro jugadores, estaba Johan Cruyff en el programa, y me invitaron a mí como periodista madrileño, y yo les decía, pero vamos a ver, si ese partido yo tenía 7 años, y ellos, pero bueno, me invitaron a mí, pues yo fui encantado allí a conocer a Cruyff, y me acuerdo que nos estábamos maquillando, allí en la sala de maquillaje todos, y Cruyff estaba organizando el programa él. Entonces, pero estaba diciendo, bueno, entonces tú sales al principio, no sé qué, tal, para acá, para allá. Y me dice Mora, que por cierto jugó en el Rayo, es un portero que siempre he seguido mucho.
Sí.
Y me dice, fíjate, Johan es como cuando era jugador. O sea, nos está organizando a todos. Esto es un programa de televisión y hay aquí... realmente era una capacidad de liderazgo, de organizar a los demás, que a veces seguramente podría ser incluso un poco estresante, me imagino, viviéndolo con él, pero era verdaderamente impresionante. Y luego lo que dice David, ¿no? La calidad técnica, ya hablamos del fútbol puro, la calidad técnica que tenía para amagar y salir por el otro lado, esos regates que hacía, que hay una en la final de la Copa Europa contra el Inter, que es, manda al defensor contra las chapas prácticamente, y el cambio de ritmo que tenía y el gol, porque realmente Cruyff empezó siendo un gran goleador en el Ajax, luego al final cambió su posición y lógicamente perdió un poco de capacidad goleadora, pero él llegó a ser jovencísimo goleador de la Liga Holandesa, por ejemplo, con el Ajax.
Luego también en un fútbol, Fer, que claro, no estaba tan evolucionado físicamente, entonces ese cuerpo liviano que él tenía, que no estaba tan musculado como están hoy los jugadores de primera división, pues al final te llama la atención el regate que tiene, la habilidad con la que lo hace, ¿no?
La ligereza.
La ligereza, ¿no? Exactamente.
En la etapa como entrenador, también incidíais el otro día, Julio, en el liderazgo, ya es una característica que va a aparecer siempre, hablando de Johan Cruyff. y en el legado, esa palabra que usa para titular el reportaje Luismi, porque no sé si era Martí Perarnau, me parece que en el reportaje incidía en que hay muchos discípulos de Cruyff, muchos jugadores que están esparciendo su semilla como entrenadores, que están lo que él les enseñó lo están evolucionando como entrenadores. Ha dejado muchos entrenadores por el camino,
bueno,
Cruyff,
uno de ellos Guardiola,
pero que
¿no?
les ha enseñado, claro.
Sí,
claro.
Guardiola, que se le puede considerar quizá el técnico más importante de la historia del Barcelona junto con el propio Cruyff, porque Cruyff gana la Copa Europa, la primera, la mítica en Wembley, y luego Guardiola, por supuesto, llena de títulos al Barça, ¿no?, como entrenador. Guardiola es uno de ellos, él se reconoce un discípulo de Cruyff, no solo eso, Xavi también lo ha dicho muchas veces, que ahora siendo un gran entrenador. Hay muchos jugadores, muchos de los holandeses que son técnicos hoy también. Hay que decir que Cruyff empieza como técnico en el Ajax y gana una Recopa, que eso seguramente poca gente se acuerda. Gana una Recopa con el gol de Van Basten al Lokomotiv de Leipzig, y luego ya definitivamente llega al Barça para hacer el gran equipo que hace. Y una vez más, siendo un innovador en todos los sentidos, podías pensar, bueno, Cruyff va a hacer un equipo muy parecido a como jugaba en el Ajax. Bueno, pues hay muchos partidos del Dream Team que marcan al hombre, por ejemplo. Él mete la defensa de tres, hay marcajes al hombre en algunos partidos importantes, es decir, evoluciona mucho por los costados. Es un fútbol en evolución constante. Gana la Copa Europa con Ferrer y Juan Carlos, con dos jugadores de banda que yo creo que entre los dos no medían lo que puede medir Pepe, prácticamente, el del Madrid, o sea, eran muy pequeñitos. Y bueno, era innovación permanente la de Cruyff, con el riesgo que supone también eso, ¿eh?
Y la forma también de transmitir las cosas. Yo me acuerdo, me parece que era con Manolo, el del Atleti, que un año queda pichichi, y en una rueda de prensa dice Cruyff, Manolo, es que le pregunta, dice, ¿cómo protegerte de un jugador que se desmarca también como Manolo, no? Dice, pues no marcándole, ¿no? O sea, este tipo de respuestas era muy de Cruyff, y te da la un poco la visión de lo que él, cómo él transmitiría las cosas a sus jugadores, ¿no?
Un entrenador muy muy particular, que también tiene decisiones muy particulares también, sí, en sí. La elección de jugadores, Julio, cosas que llaman en ese momento llaman mucho la atención, pero que está haciendo este tipo,
sí.
Y que las entiende con el paso del tiempo, a lo mejor.
Bueno, por ejemplo, la llegada de Koeman, que ahora, claro, Koeman luego gana la Copa Europa, marca el gol, etcétera. Koeman había ganado la Copa Europa con el PSV, pero en su época no se entendió tanto que llegara Koeman. Yo recuerdo muy bien que causó bastante crítica la llegada de Koeman, es decir, arriesgaba con jugadores que probablemente muchos pensaban que no eran para el propio Barça, ¿no? Y siempre ha arriesgado con futbolistas. Y la verdad es que le ha salido casi siempre bien, no siempre, pero casi siempre bien, desde luego. No sé, hay partidos, por ejemplo, el famoso 4-0 que pierde con el Milan en Atenas, esa final, que es un poco el final de la gran etapa de Cruyff como técnico del Barça, pues también es un partido en el que le arrollan. Pero la gran mayoría de los partidos quedan un poco para la historia del club como grandes triunfos, sobre todo esa de la final de Wembley, ¿no?
Y nace un modelo que usan las categorías inferiores del Barça, que es una envidia para muchos clubes en el mundo.
Bueno, crea un el legado de Cruyff va a permanecer para siempre, porque la verdad, todos los, igual que el Barça de Guardiola imitaba bastante en el sentido positivo de la palabra imitar, porque yo creo que imitar lo bueno siempre es positivo. Imitaba al primer Ajax de Michels y de Kovacs en todos los sentidos. Hablo del Barça de Guardiola, ¿eh? También el Barça de Cruyff en ciertos sentidos también lo imitaba, y desde luego con la cantera, yo creo que es el que impulsa el estilo actual del Barça con la cantera que tiene el Barça y de la que se ha nutrido pues con todos los títulos que tiene, porque yo creo que el Barça fundamentalmente lo que es un gran trabajo de cantera, ¿no?, y de estilo de cantera.
David.
Bueno, sí, evidentemente lo que tiene hoy el Barcelona tiene que agradecérselo mucho a Johan Cruyff. Y yo quería rescatar una corriente de opinión bastante generalizada que está hoy en día, bueno, después del fallecimiento de Cruyff, y es que, claro, evidentemente ha habido jugadores mejores que Cruyff, que tampoco son muchos, pero sí que los ha habido, Di Stéfano, Maradona, Pelé, etcétera. Pero juntando lo que ha hecho como jugador Cruyff, que era muy bueno, y lo que ha hecho como entrenador, porque estos jugadores no han llegado.
Los grandes jugadores no han llegado a donde ha llegado él como entrenador.
No, pero ni de lejos.
Ni
¿no?
de lejos.
Entonces,
sí.
O sea, podemos estar hablando del personaje más importante de la historia del fútbol, ¿no? Entre unas cosas y otras, sí. ¿no? Entonces, son palabras mayores.
Yo creo que el único que se puede equiparar es Beckenbauer, que no olvidemos, ganó la Copa Europa, ganó el Mundial con Alemania como técnico de la selección. El Mundial del 90 lo gana como técnico de la selección alemana, pero es el único realmente. De verdad que unir títulos como jugador y títulos como técnico tan importantes, el único para mí comparable es Franz Beckenbauer. Fíjate, estamos hablando de otro de los grandes genios de la historia, ¿no?
Sí, pero no hablamos de Beckenbauer como que ha dejado un legado,
no,
como
se
ha hecho Cruyff. O sea, eso por es eso cierto, es sí. que es una cosa de loco.
La altura tan grande en las dos facetas es muy
difícil.
Muy, muy,
bueno,
muy difícil de encontrar.
Hablamos de genios únicos e inimitables. Y yo creo que imitar a Cruyff era imposible y será imposible para siempre.
¿Qué pasa, Chato? Una nota que publicó ayer el diario Sport con Óscar García Junyent, que ahora está entrenando en Austria, comentarista nuestro también, dándole las gracias a Cruyff. La verdad es que todos se han expresado con mucho cariño.
Por cierto, déjame recomendar una cosa. Lo voy a decir al final del programa, pero estuve leyendo el otro día la crónica que hace Cruyff del segundo partido de Guardiola en el Barcelona, que es un Barcelona Racing. Pierde contra el Numancia y empata el segundo partido. Le están dando palos a Guardiola por todos los lados y de verdad hay que leérsela.
Dice, voy a buscarla luego.
Dice, pinta muy muy bien este Barça, habla de Busquets y yo creo que también para hacerse una idea de la visión que tenía este hombre del fútbol y de cómo comprendía el juego, de verdad, a mí se me puso la piel de gallina leyéndola.
Hablando se anticipa muchas cosas.
Sí, sí. O sea, es claro. Alucinante de verdad la crónica de ese partido cuando le están lloviendo palos a Guardiola.
Él en una entrevista en el partido de las 12 hace muchos meses anticipa lo que va a pasar con Benítez en el Madrid. Lo anticipa además de una forma...
con claridad, ¿no?
O sea, meridianamente clara. Sí. O sea, es impresionante la
visión,
la visión de un genio.
Fíjate, no hemos hablado de una cosa, yo creo que es interesante para ver un poco hasta qué punto era un innovador, que es el tema del número 14.
Sí, lo estaba pensando.
Porque,
Julio,
claro, a ver, es el único jugador en la historia que un número de un suplente, porque el 14 es el número de un suplente, seamos serios. O sea, el fútbol es del 1 al 11, sobre todo en la época sí. Que el número de un 14 lo ha llevado a lo más alto, ¿no? O sea, yo estoy seguro que todos los suplentes, ahora ya no, porque ya no son del 1 al 11, pero llevar el 14 en el banquillo
era un honor,
¿no? Y él, la historia es porque él se lesiona, él jugaba con el 9 al principio. De hecho, cuando llega al Barça también juega con el 9 a veces. Pero él se lesiona, tiene una lesión relativamente grave, y entonces llega Müller al Ajax y Müller le quita el 9. Y él cuando vuelve juega con el 14 y a partir de ahí pues se convirtió en el 14 en el Mundial de 74 y ese dorsal realmente que yo creo que debería la selección holandesa, por ejemplo, retirarlo, sinceramente lo creo, porque tampoco pasa nada porque nadie lleve el 14 en un gran torneo.
Tienes razón.
Creo que algo deberían hacer de ese tipo, es un número que es absolutamente único y personal, ¿no?
Algo veremos también en el clásico del próximo fin de semana.
Okay, en el minuto 14 imagino que habrá una ovación.
Exacto,
brutal.
y lo contamos aquí en tiempo de juego, por supuesto. Me voy a ver la visión de un holandés, maestro, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego, cracks.
Estás escuchando This is Football en COPE. The end is near, and so I face the final curtain.
My friend, I'll say. Sonó en el homenaje que le hicieron el otro día y era su canción favorita, la canción favorita de Johan Cruyff. Edwin Winkels es un periodista holandés afincado en Barcelona, creo que sigue afincado en Barcelona, le vamos a preguntar, que ya ha aparecido varias veces por el programa y queríamos preguntarle por cómo han visto la marcha de Cruyff en Holanda, en su país de nacimiento. Hola Edwin, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Sigues viviendo en Barcelona, Edwin?
Sí, yo sigo aquí. Además, casualidad, pero llegué en el año 88, justo el mismo año que Johan Cruyff empezó aquí de entrenador.
Y estás viviendo en la ciudad en la que él ha dejado mucho legado y en la que él vivió mucho tiempo también, y es de su país, o sea que nos puedes reflejar perfectamente. Estamos hablando, Edwin, de su etapa como jugador y de su etapa como entrenador. Después, sí. Cruyff tiene la figura del opinador, del jerarca, cuyas opiniones tienen mucho mucho peso. En el entorno del Barça lo vivimos, en el fútbol español lo vivimos también cerca, pero en Holanda todas las cosas que decían Cruyff también debían ser dogma de fe, ¿verdad?
Sí, hombre, él es como es, ¿no? El profeta del gol que tiene su evangelio y tampoco admitía muchas opiniones en contra. La verdad que le apoyaba, siempre lo ha apoyado. Es su increíble currículo de jugador, de entrenador, con el Ajax, con... Bueno, lo mismo que hizo aquí en el Barça, por ejemplo, en el año 73, de llegar, empezar a ganar partidos y lograr el primer título para el Barça en 14 años... Pues exactamente lo mismo hizo en Holanda poco antes, que venía Holanda en los años 50, 60, Holanda no, era totalmente insignificante en el fútbol, tanto a nivel de selección como a nivel de clubs. Y él con el Ajax pues empezó ganando 3 Copas de Europa seguidas. Luego la famosa final del Mundial del 74, que Holanda perdió, pero bueno, se ganó más adeptos que Alemania, creo. O sea, tiene su influencia y la predicado siempre, más para un poco como hizo con el Barça, de consejero, sobre todo de Joan Laporta en su época de presidente, pues lo mismo en el Ajax de Ámsterdam, aunque ha habido bastantes tensiones también en los últimos años.
Con Van Gaal sobre todo, ¿no? Una relación muy turbulenta, ¿no, Edwin?
Claro, porque él empezaba a aconsejar el Ajax y lo primero que hicieron, lo que hizo el consejo de administración era nombrar a Van Gaal como director general. Entonces ya sabiendo todo el mundo de las relaciones inexistentes que había entre Van Gaal y Cruyff, pues no era la decisión más afortunada, que luego además se cambió rápidamente y Van Gaal ya se fue, y llegaron al juicio y todo eso. Entonces, o sea, también tenía sus polémicas, como justo ayer dijo Jordi, su hijo, en el discurso que dio, dice, mi padre no era fácil para los dirigentes. Dice, él siempre, bueno, buscaba la discusión, ¿no? La confrontación, porque él era más del utillero, del aficionado, del futbolista, y menos el tema de los dirigentes. Sí, pero bueno, su opinión siempre ha contado muchísimo. Es claro, si aquí hay tristeza por su muerte, imagínate en Holanda, que es el holandés más universal que jamás ha habido, más famoso en todo el mundo y el más admirado.
La idea que leímos en redes sociales de la Federación Holandesa de ponerle el nombre al Ámsterdam Arena, ¿eso es una tentativa o eso se va a hacer? ¿Eso va a ir para adelante, Edwin?
Sí, bueno, no es de la Federación Holandesa, el campo es del Ajax y del Ayuntamiento de Ámsterdam. Ellos ya están decididísimos. Y dicen que la última palabra es de la familia de Cruyff, que tiene que dar el permiso.
O sea, si da el consentimiento a la familia, se le va a poner el nombre al estadio de Johan.
No se pondría sin el consentimiento. O sea, que esperan el consentimiento de la familia, que hay un poco de malestar antes, porque cuando se construyó la arena, ya hubo en aquel momento la idea, pues, oye, llamémoslo el estadio Johan Cruyff, ya que será el gran estadio de Ámsterdam, la ciudad donde nació. Y entonces se dijo, no, hombre, una persona viva no se le va a poner nombre a un campo y todo eso. Entonces, desde entonces, ahora están a la espera de lo que diga la familia. La familia ha dicho, con paciencia, no es un asunto ahora que es el que más nos preocupe, nos preocupa la despedida de nuestro marido, nuestro padre, y luego ya veremos con el tema de cómo se vaya a llamar al campo. Pero en Holanda están decididísimos que tiene que ser así, o sea, que se merece ese campo.
En ese estadio se juega este fin de semana un Ajax PEC Zwolle. Hemos visto homenajes de la selección holandesa en sus amistosos, homenajes también del Feyenoord en un partido, Feyenoord donde por cierto jugó también Cruyff y ganó títulos también, en un partido amistoso. ¿Qué hay previsto para el primer partido del Ajax después de la muerte de Cruyff, Edwin?
No han dado detalles todavía. Justo ayer hablé con Edwin van der Sar, que es el director general del Ajax, que estuvo aquí en la despedida de Cruyff en Barcelona, y dice que lo están preparando. Por supuesto, Holanda, o sea, lo habitual es aquello del minuto 14, que en este caso sería ya parar el partido por completo, no como antes de ayer en Wembley, por ejemplo, que se seguía jugando, o sea, el público aplaudiendo, pero el partido seguía normalmente. Supongo que en el campo del Ajax se parará, y que lo mismo que pasará en el Camp Nou, pues habrá mosaico o habrá grandes pancartas, habrá vídeo, el minuto de silencio. O sea, estamos a la espera. No han comunicado todavía exactamente lo que van a hacer.
La última, Edwin, en los reportajes de los que hablábamos antes, hablan también del choque que llamó mucho la atención, de la España y la Holanda que se enfrentan en la final del Mundial 2010 en Sudáfrica. Una España más hecha a la idea de Cruyff y una Holanda con un estilo de juego, con una propuesta del juego totalmente contraria a lo que Cruyff promulgó. Te quería preguntar, ¿cuál fue el pensamiento de Cruyff en aquel momento? Si él se manifestó públicamente o si lo ha dicho después, porque también pensaba en eso esta tarde y me ha llamado la atención, me ha picado la curiosidad.
Sí, si yo recuerdo bien, yo antes, al final, yo creo que él dijo que él es holandés, o sea, de nacionalidad, y que iba con Holanda. pero sí que durante el Mundial criticó bastante el planteamiento. O sea, ahí fue una Holanda que empezó a cambiar, un cambio que prosiguió en el Mundial de Brasil, con donde Van Gaal incluso apostó jugando con 5 defensas todo el torneo, que es muy contraria a esa idea de Cruyff, que tú tienes que atacar, jugar bonito para ganar. Y en estos dos Mundiales, pues Holanda intentó ganar, llegar a la final en un caso, con un fútbol defensivo, que era engaño. Él también, Johan, nunca ocultó que tenía muchas simpatías para España, porque, a ver, claro, hay jugadores que ellos mismos, como Xavi y Iniesta, aunque debutaran con Van Gaal, dicen que sin la filosofía de Cruyff, ellos jamás les habría hecho caso a los pequeños, ¿no? O sea, en un fútbol donde se quería siempre a gente más fuerte, más grande, pues los pequeñines como Xavi, Iniesta, Messi, pues tienen también un papel gracias también a las ideas de Cruyff, que la técnica es muy importante. Yo creo que Johan en aquellos tiempos sí que, o sea, que y estos días ha hablado mucho, de dónde está el legado de Cruyff en Holanda, porque Holanda, bueno, está totalmente tirado. Ayer ganaron a Inglaterra, más de casualidad, no va a la Eurocopa. Será bastante difícil que esta Holanda vaya al Mundial de Rusia, por ejemplo. O sea, ¿dónde está el legado de Cruyff? Mientras en el Barça se ha mantenido y se ha cuidado, se ha perfeccionado ese legado, que incluso, lo que has dicho, ha traspasado a la selección española, pues en Holanda realmente se ha perdido casi todo. Y todo el mundo diciendo, pues mira, debería haber... Seguro que Johan se avergonzaba la semana pasada con un amistoso que jugaba Holanda contra Francia, por ejemplo, que no es el fútbol de Johan, y todo el mundo espera que un día Holanda tenga bastante calidad para regresar al camino que él indicó, pues ahora hace ya 40 años.
Edwin, muchas gracias por estar en This Football, te lo agradezco mucho, ¿eh?
De nada, vosotros.
Un abrazo. Ha publicado en las redes sociales el Barça un mensaje en el que, un dibujo en el que ponen el tifo, el homenaje del Camp Nou a Johan Cruyff durante el clásico, que es el sábado a las 8:30. Gracias, Johan, el dorsal número 14 y los colores del Barça y de la bandera catalana. Le hemos recordado a un genio del fútbol, a Johan Cruyff, aquí en Desi Fútbol esta semana. Hemos tenido fútbol de selecciones y de eso vamos a hablar también en el programa de fútbol internacional de la Copa. Venga.
Estás escuchando This is Football en COPE.
Nos hemos extendido, pero la figura merecía la pena. Cibercafé con los rivales de la selección española en la próxima Eurocopa. En Barcelona está Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sigue por ahí Carlos Mateos, que nos está escuchando. Hola, Charlie, de nuevo.
Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Sigue por aquí David de la Peña. Vamos rápido. Chequia ha jugado 2 partidos amistosos, ha perdido 0-1 con Escocia en casa, aunque estaba viendo esta mañana la primera parte y tiene un montón de ocasiones, pero un montón. Y empate a 1 contra Suecia con gol de Vidra, este chico que ha jugado en Inglaterra. Más titulares en el primer partido que en el segundo. Y ha estado bien Buckley, que el portero que ha sustituido a Cech, que está lesionado con el Arsenal y también con la selección. ¿Qué me decís de Chequia? ¿Qué queréis decir? ¿Qué queréis añadir, chicos?
Bueno, lo primero, que es complicado valorar sobre todo a partir de los amistosos, porque al final hay muchos cambios.
Muchas pruebas para todos, no solo para España, que le han caído unos palos a España, sino a los rivales también.
Claro. Y bueno, a mí la fase de clasificación, que yo creo que es la que nos puede dar más referencia, bueno, es un equipo que tiene varias piezas importantes. Yo creo que las mejores son Cech y Darida. Cech es el jugador más determinante del equipo, pero sobre todo es una selección que tiene bastantes jugadores en tres cuartos con buena conducción de pelota, que son extremos veloces, que son...
Le gusta al entrenador que sean muy dinámicos,
exacto,
muy peleones
también. Cambios de posiciones y bueno, yo creo que esa es la mayor amenaza, ¿no? Es un equipo que además se despliega bien, que se despliega rápido. Tiene algún Caderaves, por ejemplo, en el lateral derecho también.
A mí me gusta mucho,
interesante.
El del Hoffenheim, sí, me gusta mucho.
Bueno, no tienen esa gran estrella como pudo, bueno, salvando a Cech, que para mí sí lo es, pero como pudo ser Pavel Nedved, por ejemplo.
A ver, Rosicki, que se tira lesionado casi toda la temporada.
Bueno, ¿no? es un equipo, o sea, Rosicky a lo mejor es un jugador más para tramos finales de partidos o este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que el centrocampista más decisivo es Darida, por dinamismo y por técnica.
Me gusta mucho el jugador.
Además,
de meta, me gusta
le utiliza, mucho. Le suele utilizar Berba en el doble pivote, no en una línea posterior, y la verdad es que a nivel de jerarquía y tal es el mejor. No tienen una gran estrella, pero es un equipo que sobre todo a nivel de contragolpe y con ese dinamismo que tienen arriba es un equipo peligroso.
A mí me parece buen equipo, ¿eh? Borja, ¿qué me dices de la República Checa?
Sí, a ver, es una República Checa que se está tomando con calma la regeneración que otras selecciones igual no acometen o acometen de forma express. La República Checa llevan haciendo esta transición 3-4 años. Lo hicieron primero cimentado en jugadores del Victoria Pilsen, ahora se cimenta más en jugadores del Sparta de Praga. Mencionaba David a Ladislav Krejci, que está haciendo una Europa League, el extremo izquierdo.
Krejci, el zurdo, sí.
Sí, es de ese perfil, del perfil que hablábamos, sí.
Es un jugador muy técnico, muy fino, delgadito, muy dinámico también. Creo que él y Darida, que está haciendo un temporadón con el Hertha de Berlín, que amenaza, entre comillas, con entrar en Champions, y si eso ocurre es gracias a Darida, entre otras cosas, son un poco el alma mater de la selección. Ojo, unido a la defensa del portero. Peter Che, se habla siempre Buffon, Casillas, Buffon. Bueno, Peter Che no sé si está al nivel de estos dos, pero casi. Si hay un tercero en discordia es él. Y va a llegar a la Eurocopa en un momento de forma muy bueno. Y luego la defensa. Hay gente como Marek Suchi, el central del Basilea, ex del Spartak de Moscú, 28 años, madurez. Central muy bueno. Sivo, con experiencia en Turquía.
Sí, son veteranos.
Claro, estuvo en el Besiktas. Limbeski me parece un lateral interesante, el del Victoria Pilsen.
Sí, se incorpora mucho al ataque, ¿verdad?
Gebrselassie, el otro perfil por la derecha, el lateral del Werder Bremen, de origen etíope, es también el típico lateral un poco Danilo, para que nos entienda lo bien.
Un buen recambio para Kaderabek, que va a ser titular en la Eurocopa.
Sí,
un buen recambio.
Y son un perfil que ataca mucho mejor que defiende, ¿no? Pero la defensa de República Checa me parece cuanto menos interesante. Creo que España, ante la República Checa, recordemos que va a ser el primer partido, debería solventar ese partido, pero la presión que va a tener España ante un rival a priori y en la práctica inferior le puede pasar factura ante un equipo que contragolpea muy bien.
El dorsal número 9, Duskal, que es el que golpea las acciones a balón parado, es buen jugador, ¿eh? Sí. A mí también me gusta.
Me gusta la Fata, que es veterano ya, pero cuando pasa como Rosicky, cuando entra tiene muy buena lectura y es peleón y está bien también.
Remata, Charlie.
No, simplemente el caso que hablabas ahora de la Fata igual le he hecho en falta un poquito más de protagonismo, ¿no? Pero bueno, es verdad que esta convocatoria se ha caído porque ha tenido problemas físicos. Lo que decía también Borja, la República Checa, y le pasa también un poco a Turquía, no ilusiona como ilusionaban las generaciones anteriores, ¿no? De las dos selecciones. Pero bueno, está bien, o sea, está en un proceso de construcción interesante, y lo que más me llama a mí la atención de esta última convocatoria, de estos últimos amistosos, es que Berba ha dado protagonismo a jugadores jóvenes o emergentes del Sparta, ¿no? Está aprovechando ese buen momento de forma del Sparta. Se llevó a Brave, Camares, Echea y a Friedrich, todos a última hora, los metió, bueno, pues...
Escala, que ha entrado también en la selección. Sí, a jugadores jóvenes les está dando bolas, sí.
Entonces, es interesante, ¿no? Aprovechar esa inercia que lleva el Sparta de Praga, porque es verdad que el fútbol checo en los últimos años a lo mejor no había tenido la relevancia que se esperaba, y está aprovechando su buen momento en Europa League, pues bueno, para intentar meter a jugadores, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, a ver cómo se comporta en la Eurocopa. Ajuste también podría entrar, pero es verdad que lo va a tener más complicado con Kaderabek y con Gebrselassie. Pero bueno, es importante también aprovechar lo que dice esa inercia y ver cómo evoluciona la selección, y en estos meses a ver si consigue ajustar un poquito más los pisos para plantearle más problemas a España de los que se esperan.
Turquía es nuestro segundo rival, le ganó 2-1 a Suecia con dos goles del delantero del Besiktas, Cenk Tosun, que a mí me parece un delantero interesante, y 1-2 a Austria este martes con un golazo de falta de Çalhanoğlu y un muy buen gol también de Arda Turán, el jugador del Barça. A mí esta es una selección, bueno, en la delantera primero, Burak Yılmaz y Umut Bulut son los delanteros, sí, más o menos habituales de este equipo. Umut Bulut, por cierto, perdió a su padre hace unos días en uno de los atentados de Estambul. Y lleva, lógicamente, un tiempo sin jugar. Creo que no ha sido convocado y además ha estado lesionado. Pero este Cenk Tosun es un recurso que puede ser interesante para la Eurocopa, porque es un buen rematador de cabeza, tiene buenos movimientos, a mí me parece un delantero interesante.
Sí, es una alternativa, lo que pasa que yo creo que Burak Yılmaz
es el titular,
que ser el que se impone. Turquía hace una fase de clasificación
muy regular,
y empieza muy mal, creo que empieza con una victoria en 4 o 5 partidos, lo que pasa que es verdad que luego hace 4 de 5 o algo así, y se acaba metiendo como mejor tercera, que ni siquiera está entre los dos primeros del grupo. Y yo creo que hubo una cosa clave en la fase de clasificación, y es que estaba utilizando Fatih Terim sobre todo a Mehmet Topal de medio centro o algo bastante rocoso, y de repente en el segundo tramo metas el Sukinan,
que ahora es el medio centro del equipo,
el que juega de medio centro de verdad, sí. Y ahí empieza la selección turca a generar mejores cosas con pelota. Arda Turán empieza a recibir más la pelota, Çalhanoğlu, ¿no? Al final Çalhanoğlu y Arda Turán son los dos jugadores de más calidad, pero Selçuk İnan, estando en forma, a mí me parece uno de los jugadores potentes de Turquía. Y fíjate, hemos dado cuatro nombres: Burak Yılmaz, Arda, Çalhanoğlu y Selçuk İnan, que no están nada mal, es buen nivel.
Charlie, ¿qué me dices de Turquía?
Bueno, pues lo que tú dices, los nombres más importantes, a mí que más me gusta, pero siempre me ha gustado mucho desde que le vi casi por primera vez, es Çalhanoğlu, que además tiene ese recurso que es el golpeo de falta, ¿no? Si os dais cuenta, y si no lo habéis visto, en el segundo gol del primer partido contra Austria, él lanza una falta y Klein, que es jugador del Stuttgart y que juega también en la Bundesliga, ¿sí?, y que lo conoce, se queda debajo del larguero, ¿no? Entonces cuando
sí,
Turquía pone
un jugador de
esa barrera, sale el defensa cuando la clava por la escuadra, ¿no? Pues ese es un recurso que Turquía tiene, que le puede perfectamente solucionar el partido, porque Çalhanoğlu es un golpeador de falta espectacular. Y además es importante que esté metido en la dinámica de la selección, ¿no? Porque Turquía no pierde desde el 12 de noviembre de 2014, que ya ha llovido, y tuvieron un problema, no sé si os acordáis, con Tore, que le sacó una pistola a Toprak y a Çalhanoğlu, sí, en la habitación.
Sí.
Estuvo todo un año sin jugar. Al final parece que Tore y Çalhanoğlu sí vuelven, Toprak no, y que Tore no va a estar en la convocatoria de la Eurocopa porque vio una tarjeta roja contra Islandia, ¿no? Había aguas revueltas, se han reconducido, y yo creo que Turquía ahora mismo es mucho más interesante que hace unos meses.
Remata, Borja.
Sí, a ver, el bloque turco se cimenta esencialmente en defensa en el bloque del Fenerbahçe, laterales como Caner Erkin por la izquierda y Gonul por la derecha. Topal lo han retrasado un poco la defensa cuando siempre fue un medio centro posicional. Ahora es el Kukinan, el del Galata, quien lleva las riendas del equipo. Y luego en la medular, en la media punta, en banda, tiene muchísimo talento. Tiene a Arda Turan, tiene a Çalhanoğlu, tiene a Yunus Mali, el del Mainz 05, un jugador muy interesante.
Un buen jugador, sí.
Y llama la atención los alemanes, como yo les llamo. Nuri Sahin nació en Alemania, Hakan Çalhanoğlu nació en Alemania, Yunus Mali nació en Alemania. Los tres del mismo patrón, pecho frío, gente muy técnica, mucho nivel. Ahora bien, a la hora de defender, ahí Fatih Terim o saca el látigo o ahí no defiende nadie. Y esa anarquía defensiva es lo que Fatih Terim tendrá que tener muy en cuenta, especialmente ante España. Porque Turquía, si lleva las riendas del partido, bien. Ahora bien, ¿qué equipo sacará Terim ante España? ¿Meterá a Çalhanoğlu, a Mali, a Sahin? Arda Turan seguro, y a 10 más. Es un poco cómo gestiona todo eso Fatih Terim.
Bueno, nuestro último rival en la Eurocopa, Croacia, le ganó 2-0 a Israel con goles de Perisic y Brozovic. Un mal partido, pero que solventó pronto, y después en un campo que estaba muy mal, Croacia, bueno, se dejó de llevar. Es un amistoso, lo decimos muchas veces, pero es que es verdad. Este tipo de partidos son de prueba. Y los seleccionadores los usan pues para probar cosas. Y 1-1 empate contra Hungría, que también es selección eurocopera, gol de Mandzukic. Con algunas pruebas, como por ejemplo poner a Modric de pivote puro. Sí, porque sí, está jugando Modric de medio centro puro,
sí,
en la
contra selección. Israel me parece que jugaba Badelic, el jugador de la Fiorentina. Pero
sí,
es que
es
ese no le vi, no le estuve viendo, pero el de Hungría sí que le vi. Jugó
Modric de pivote con Antolić y Kovacic de interiores, y Brozovic en la banda, pero
sí,
ya no sé mucho al medio.
Y Brozovic sí cambiaban mucho de posición los dos en la derecha, pero
sí.
Kovacic jugaba de interior y Modric jugó de verdad de medio centro puro, recibiendo de centrales, retrocediendo muchísimo la posición. Bueno, es una alternativa. A mí me gustó Modric, lo que pasa ese día. Lo que pasa es que Modric es tan bueno que al final te va a entrar por los ojos casi juega donde juegue, ¿no? Pero a mí me gusta más donde juega en el Madrid, un poquito más adelantado.
Sí, a mí casi me llamó más la atención en ese partido cuando se va unos metros para adelante, recibe el balón, se gira e intenta dar un último pase.
Que al final la agilidad que tiene y la facilidad también para dar últimos, penúltimos pases, estar un poquito más, o sea, con peso en la gestación de las jugadas, pero a lo mejor no tan retrasado como jugó ese día. Pero bueno, es una prueba, yo creo que es la prueba más relevante que ha hecho Croacia, que en realidad tiene que ver cómo ajusta todo el talento que tiene ahí, porque es Modric, es Kovacic, es Perisic, es el propio Brozovic.
Es un equipo muy hecho,
es un equipo
que lleva mucho tiempo jugando juntos.
Sí, tiene sobre todo muchísima calidad. A lo mejor, quizá el problema que puede tener, no sé si estáis de acuerdo, es que tiene perfiles muy repetidos, porque al final Brozovic, el caso de Modric, el caso de Kovacic, son perfiles muy repetidos, y a lo mejor para equilibrar
ese problema tuvo en el
mundial.
Exactamente. En el Mundial le vimos ese problema, que el único medio centro defensivo que tenía lo tenía en el banquillo,
y Bukoyevic,
¿verdad?,
que no le ponía mucho
y no le dio bola el seleccionador, y ese problema tuvo Croacia. Sí,
yo creo que lo que a lo mejor sí te falta un poco Croacia es un pivote defensivo, ¿no? Alguien que permita a Modric, lo que decís, oxigenarse, prolongarse un poquito más hacia arriba, que es a lo mejor lo que tiene ahora el Madrid cuando entra Casemiro, ¿no? Ese Modric que en Croacia no hay esa figura de un jugador que le cubra las espaldas como tal, un jugador que pueda hacer esa labor, ¿no? Igual por eso Modric está bajar más a recibir, tiene que tomar más responsabilidad, y ahí es donde se pierde un jugador importantísimo, evidentemente, y que puede hacer absolutamente de todo, se pierde un poco, ¿no? Y luego a mí me gusta lo de la figura de Serna, ¿no? Que esto no es nuevo, pero es que es un jugador que te permite mucha polivalencia en defensa, ¿no? Que te permite poner una defensa de tres, una defensa de cuatro, que además tiene balón parado, es un jugador
para está mí jugando de volante, entró el otro día en la segunda parte de volante, ¿sí?
Claro, o sea, te puede jugar de todo, ¿no? Y tener un jugador así, a mí me parece importante para Croacia porque te permite jugar con el esquema, ¿no? Y luego, pues bueno, también es verdad que es un amistoso, que faltaban jugadores importantes, faltaba Rakitic, faltaba Pivaric, faltaba Piaka, pero bueno, yo creo que las pruebas fueron buenas, me gustó mucho Perisic contra Hungría y bueno, a ver cómo evoluciona la selección croata.
Perisic está, para mi gusto, siendo de lo mejorcito del Inter esta temporada.
Sí.
Está a muy buen nivel. Ante la baja de Rakitic, en estos dos amistosos, lo que hemos visto por parte de Ante Kacic es que ha cimentado la medular en dos bloques. El bloque interista con Perisic y con Brozovic, y el bloque madridista con Modric y Kovacic.
Kovacic, sí.
Claro, cuando llegue la hora de la verdad a la Eurocopa, Rakitic le va a hacer sitio por galones. Rakitic y Modric son los que mueven este equipo. Uno va a ir fuera seguramente, ya veremos quién. El perfil arriba, Mandzukic es titular, pero ojo Kalinic, porque Kalinic ahora se ha enfriado un poco, pero llevaba 3-4 meses con la Fiorentina a un nivel sencillamente espectacular. En portería ya no está el legendario Pleticosa, está Subasic, sí, el portero del Mónaco.
Ha jugado el hombre Kalinic y a mí me ha gustado.
Sí, contra Hungría hizo
me gustó.
Varias paradas muy buenas.
Me gustó.
Yo creo que el titular, no obstante, para la Euro será Subasic.
Sí, Subasic, sí.
Eso a priori. Luego lo de Serna es jugador fetiche. Todos los que hemos nacido en la generación parabólica de los últimos 5 o 6 años, que nos hemos criado en fútbol internacional, viendo mucho fútbol, Serna era un poco cuando jugábamos al FIFA el que metíamos primero. Es un jugador completísimo. Igual te juega lateral derecho, te juega la medular. Yo lo recuerdo en sus tiempos iniciales en el Shakhtar, podía jugar de extremo. Es el alma mater de esta selección. Y repito, va a depender mucho de cómo llegue Modric. Modric al 95%, para mí, es el mejor mediocentro posicional que hay en el fútbol moderno, junto con Busquets, siendo Busquets otro perfil totalmente distinto.
Equipo durísimo, sin ninguna duda. De los rivales de España en la Eurocopa volvemos a hablar en 2 meses. Muchísimas gracias, Borja.
Un abrazo, que vaya bien.
Muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros, chao.
Vamos a repasar ahora cómo les ha ido en estos amistosos también, qué pruebas han hecho, qué cositas han hecho de forma rápida a los favoritos, a los candidatos para ganar la Eurocopa.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Alberto Rubio, compañero de Marca. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Alemania, campeona del mundo. Jugó dos amistosos de mucha altura, ¿eh? Uno lo perdió, empezó ganando, pero luego lo perdió contra Inglaterra. Y el otro goleó a Italia. También aprovecho para preguntarle a David de Italia. ¿Te ha gustado Alemania en los dos amistosos que ha jugado? ¿La versión que hemos visto de Alemania o no, Alberto?
A mí no me ha gustado. No te diría que nada, porque al final ayer acabó goleando a Italia, pero me ha gustado más bien poco lo que he visto de los del Lobo en estos dos amistosos.
¡Qué contundente!
Sí, yo he visto los dos también de Alemania y lo cierto es que deja dudas, bueno, sobre todo contra Inglaterra, que se deja remontar en la segunda parte, se deja llevar mucho. Y es verdad que a Italia le gana con mucha solvencia, pero es una alineación muy experimental de Alemania. Que al final,
con tres centrales, que lo ha hecho a veces,
sí,
¿verdad?
Sí, pone tres centrales, pero el doble pivote, para que se haga una idea quien no lo haya visto, es Kroos o Zil. O sea, esto yo estoy completamente convencido de que no lo va a hacer en la final.
No.
O sea,
es que sí. Es un doble pivote insostenible realmente, porque ayer Italia apretó poquísimo, buscó muy poco las cosquillas a la espalda de los dos mediocentros, y es una lástima porque obviamente a todos los que nos gusta el fútbol decimos Kroos o Zil y se nos hacen los ojos chirivitas, pero como doble pivote,
sí,
creo que contra una selección francesa es imposible.
El centro del campo en el Mundial, recuerdo, cuando ya encaja las piezas y lo encuentra el definitivo, es Schweinsteiger, Kroos, Khedira.
Y Khedira está se ha lesionado, por cierto. que está teniendo problemas para tener continuidad, pero cuando está jugando está muy bien. De hecho, contra Inglaterra, a mí, que dirás, el que más me gusta. Y Italia enfrente, bueno, Italia lo vimos casi todos contra España, que ya deja muchas dudas, pero el partido contra Alemania pues también transmite bastante poco. A mí sobre todo me da la sensación de que Italia lo que tiene es un problema de nivel. O sea, de hecho, Conte ha comentado en estos últimos días que Lippi tenía el doble de opciones de convocar jugadores que estén en la Serie A. O sea, y es verdad, tú te pones a ver los equipos y en los punteros hay pocos seleccionables por Italia, ¿no? Y al final, bueno, está contando con Sacha o está contando con Pele, delantero centro, y de ahí a un Inzaghi, a un Vieri, ya no te digo, un Roberto Ballo, un Del Piero, un Totti, hay muchísima diferencia. Entonces, el principal problema de Italia a mí me transmite que tiene poco nivel, que los jugadores top son Buffon y Pirlo, y ya Pirlo ni siquiera va, están en la recta final de sus carreras. Entonces, el problema que tiene Conte, sobre todo, es que los verdaderos cracks están en los rivales.
O sea, Mario Gómez, Alemania, que marcó gol, sí. ¿Quieres comentar algo más de Alemania, de lo que has visto, Alberto?
Sí, que Mario Gómez no lo hizo mal en ese partido contra Inglaterra, pese a que Inglaterra para mí fue muy superior a Alemania, pero al final lo que le sigue funcionando a la Mannschaft es Götze, que ayer jugando de falso 9 hace un gol, en la jugada del tercer gol deja un taconazo espectacular en un slalom también muy bueno de Draxler. Y con respecto a Alemania, para mí, que está muy lejos de fútbol de lo que vimos en el Mundial de Brasil, que los laterales siguen dejando muchísimas dudas, y que lo otro que no me ha gustado es que los tres de arriba ayer, por ejemplo, o en el partido contra Inglaterra, estaban muy desconectados de lo que es el mediocampo y la defensa en general.
Francia, que es otra gran candidata al título en la Eurocopa, en la que va a ser anfitriona, le gana 2-3 a Holanda en el primer amistoso, y en el segundo, dejando, por ejemplo, Griezmann muy buena imagen, haciendo muy buen partido, a pesar de no marcar, gol de Kanté, a los 8 minutos de jugar, ya había jugado la segunda parte contra Holanda, pero a los 8 minutos de debutar como titular contra Rusia, marca un gol con su gran llegada, Francia 4, Rusia 2. ¿Qué queréis decir de las cosas que hayáis visto de Francia, teniendo en cuenta que son amistosos y que unos los ha ganado y otros los ha perdido?
Payet, me parece un nombre que hay que resaltar, está haciendo un temporada en el West Ham. Ribery ya no
¿Qué golpeo tiene ese chico?
Es que le pega, es un escándalo. Ribery ya no va a la selección, y con el problema de Karim Benzema, que vamos a ver si va o no. A mí Benzema me parece el mejor jugador de la selección francesa, con lo cual prescindir de él es un lujo importante, ¿no? Así que Payet puede tener sitio, teniendo en cuenta que, bueno, Griezmann es uno de los que es fijos seguro. Vamos a ver si acaba apostando por Martial, incluso por Coman, que también marcó contra Rusia, que Guardiola le está utilizando mucho y que puede ser también una buena alternativa, es un buen recurso. Pero bueno, hay un espacio ahí libre, tampoco está claro si Valbuena puede apostar por Griezmann o Martial como delantero centro, y ahí ya se abre una opción en alguno de los dos costados. La verdad es que
tiene variantes.
A nivel de plantilla es una barbaridad. Es que te dejas a Pogba, te dejas a Matuidi, por ejemplo, que ni los hemos mencionado. O sea que anfitrión y con la plantilla que tiene, desde luego es que es una de las grandes favoritas.
¿Quieres decir algo, Alberto? ¿De Francia?
Sí, coincido un poco con David en que le faltaba su gran estrella, que es Karim Benzema. Y a Francia solo le puede perjudicar el ruido que haya en torno al futbolista del Real Madrid, la seguridad en los atentados. Para mí es la gran favorita, porque es todo lo contrario a lo que hablábamos de Italia. A Italia le faltan jugadores y a Francia le sobran, porque cuando Didier Deschamps de su lista, estoy seguro que hay un futbolista que se va a quedar fuera, que vamos a decir, pero ¿cómo no lleva a Coman, por poner un ejemplo, aunque Coman haya estado... por ejemplo, ayer contra Rusia ya ha hecho un partidazo. Es que le sobran jugadores, tiene en el frente de ataque sobre todo muy buenas piezas, y luego ese medio campo que yo creo que era la gran duda también está empezando a carburar con esas dos inclusiones recientes de N'Golo Kanté y de Las Diarra, que liberan todavía más a un Pogba, que tiene un ida y vuelta que ya todos conocemos de sobra y que es descomunal.
De los dos amistosos que ha jugado Inglaterra, yo me quedo con la ilusión que despierta ganarle, remontarle un partido a la campeona del mundo, y que les dé la sensación de que su selección, de la que esperan muy poco últimamente, puede competir con los más grandes, con esa columna vertebral del Tottenham,
sí,
y todo orbitando a través de eso, ¿no? Más
sí,
o menos.
Dyer y Dele Alli, que parece que se van a convertir en piezas importantes para Hodgson. Fue como un pequeño jarro de agua fría la derrota en Wembley contra Holanda, porque
sí,
bueno,
verdad,
vienes
sí
de ganar en Berlín, haciendo una segunda parte buenísima, Inglaterra contra Alemania. Yo me quedo, de todo lo que he visto con Inglaterra, del ratito que estuvieron juntos Vardy y Kane. O sea, Es verdad que son los dos jugadores que están más en forma ahora mismo, o dos de los delanteros que están más en forma en la Premier.
Sí, pero otra opción para...
Yo creo que... Es que
Rooney todavía no ha reaparecido.
Claro, Rooney no ha reaparecido. Sturridge probablemente por potencial y por nivel quizás sea mejor que los dos, pero por momento de forma y sobre todo a mí me parece importantísimo por complementariedad de los dos. Porque Kane es un jugador que te pide mucho el balón al pie, se mueve entre líneas, y Vardy es todo lo contrario, es súper vertical, genera muchos espacios, hace diagonales. Entonces es una delantera que me parece muy complementaria y que va a llegar además en un buen momento de forma.
Buen apunte. ¿Qué quieres decir, Alberto?
Me quedo también con ese partido amistoso de Berlín y sobre todo con la segunda parte. Aunque a mí a Inglaterra ya me gustó en el primer tiempo, cuando incluso perdía por 2-0. Lowe dijo que se mereció la victoria incluso en esos momentos. Me genera algunas dudas en lo que puede generar en cuanto a fútbol ese doble pivote Henderson-Dyer. Y arriba yo me mojo y diría que ahora mismo en el 11 me sobra Wayne Rooney. En la lista obviamente no te puede faltar, pero yo en el 11 no le veo para jugar, sobre todo porque la irrupción de Dyer, al que ya comparan con Brian Robson en las islas por su descaro, su desparpajo, su ida y vuelta también, me parece un futbolista que tiene que ser titular sí o sí con Inglaterra en la Eurocopa.
Portugal también jugó dos amistosos, 0-1 derrota contra Bulgaria y le ganó 2-1 a Bélgica en ese amistoso marcado por el cambio de sede, por causa de los atentados en Bruselas la pasada semana. ¿De Portugal queréis decir algo, chicos?
Bueno, estuvo ayer bien Cristiano. Estuve viendo...
¿Marcó?
Sí, marcó, pero además tuvo muchas ocasiones, tuvo bastante presencia y bueno, estuvo bastante bien, que al final es lo que necesita Portugal, que Cristiano esté bien.
Quedan 2 meses y pico, Alberto, ¿eh? Que no es tanto.
Que se nos van a pasar volando, ya lo verás.
Seguro que sí. Gracias, compañero. El lunes hablamos de Champions y de nuestras cosas, ¿vale?
Un abrazo, hablamos.
Un abrazo. Vamos a dar el salto al charco, que ha habido partidos de clasificación para el Mundial en toda América.
Estás escuchando This is Football en COPE.
¿Qué tal, Ariel Judas? Nueva York, muy buenas.
Sí, ¿qué tal, Fernando?
Ahora te escuchamos perfecto. Decíamos que hemos tenido doble jornada de la fase de clasificación para el Mundial, ya llevamos 6 jornadas. Sí. Y queremos repasar muy rápidamente lo que han hecho selección por selección, sobre todo las grandes. Brasil, 2 empates, a 2 en casa contra Uruguay, que empezó ganando y le empataron. Y un partido contra Paraguay, 2-2, que tiene enfadada a mucha gente nacida y crecida en Brasil, Ariel, a mucha.
Es que Brasil realmente juega muy mal y ayer solamente consiguió el empate en tiempo adicional con un buen gol de Dani Alves. Bueno, por oficio, por raza, como dicen ellos, porque Paraguay también se quedó un poquito, tal vez se confió demasiado que con el 2-0, que hasta el minuto 75 más o menos estaba así el partido, Paraguay ganando 2-0 en Asunción, pensaban que tenían el partido dominado, hecho, con los 3 puntos en casa. Bueno, nunca te puedes confiar con una selección con Brasil, y bueno, lo termina pagando la albirroja. Pero dejando de lado el resultado, que termina siendo una buena noticia, viendo cómo había transcurrido el partido para Brasil, el equipo de Dunga juega mal, y no es noticia. Estamos volviendo a hablar de lo mismo que hablamos hace muchos años ya también con la selección brasileña y con el cuerpo técnico encabezado por Dunga.
En el primer partido, Neymar de punta, Renato Augusto de interior. Sí. Juega con William en una banda y Douglas Costa en la otra, y Luis Gustavo es el pivote, como está haciendo Hekin, por cierto, en el Wolfsburgo en los últimos partidos. Pero el segundo no lo jugó Neymar, ni tampoco David Luiz.
No, el segundo fue una defensa de 4, podría ser un 4-4-2, digamos, pero yo creo que Renato Augusto jugó un poquito más como de enganche o una posición similar, y tuvieron a Ricardo Oliveira de punta. La prensa brasileña, si uno agarra los periódicos, toma los periódicos hoy o las páginas web especializadas en fútbol, dijo que fue un vale todo, y realmente Brasil terminó empatando porque salió a relucir un poquito el carácter de algunos jugadores y la calidad individual que tienen, pero a nivel de planificación del juego no existe. Y aparte parecen haber diferencias grandes entre lo que Dunga quiere de los jugadores y lo que los futbolistas quieren hacer en la cancha. Y bueno, digamos, es bastante difícil de sobrellevar eso. Incluso en Brasil ya se habla bastante firmemente de que Dunga deje de ser el seleccionador.
De Tite, ¿no? Se vuelve a hablar de Tite otra vez mucho, ¿no?
Sí, sí, sí, sí. Tite es el candidato número uno, el técnico de Corinthians, para, bueno, para reemplazarlo, para tomar el banquillo del equipo nacional. Veremos qué pasa. Ahora queda 5 meses para la próxima ronda de partidos de eliminatoria. Brasil está a día de hoy fuera del Mundial de Rusia, pero en el medio está la Copa América. Vamos a ver de qué manera resuelve eso la Confederación Brasileña. Si mantiene a Dunga para la Copa América Centenario, o si directamente ya piensa en un nuevo proyecto, ensayando un poquito en ese torneo que se va a jugar en Estados Unidos.
Recuperación de Argentina, que ganó en la venganza contra Chile, en la venganza de la última final de la Copa América 1-2, y también ganó a Bolivia 2-0 con el puntito
jugando
negro.
Jugando muy mal, jugando horrible,
jugando
Argentina,
mal, ¿no?
Sobre todo en el partido frente a Bolivia, que Bolivia llegó a la ciudad de Córdoba, un equipo sub-23 con algún jugador de la selección absoluta. Bolivia parece haber renunciado ya a sus opciones en la clasificatoria al Mundial, y realmente ayer presentó un equipo muy pobre y le costó muchísimo a Argentina, no tanto marcar goles, porque marcó goles en el primer tiempo, pero luego el trámite del partido fue muy malo. Argentina no jugó bien. Lo positivo para Martino, que fue el primero en destacarlo, fue los 6 puntos. Una victoria en Chile, que no es sencilla, y luego una victoria en casa frente a un equipo muy débil como Bolivia.
Con el punto negro de la lesión de Di María, que se retiró en la primera parte, ¿no? Del partido contra Bolivia.
Que juega una primera parte Di María en Chile, de escándalo. O sea, mejor en Messi, pero
sí,
Di María
sí.
Está... Seguro que el Paris Saint Germain
está muy preocupado,
Di María.
No me extraña. ¿Cómo ha sido el estreno, o cómo dicen los aficionados y la prensa, que ha sido el estreno de Pichi como seleccionador chileno, Ariel?
Bueno, en el primer partido contra Argentina terminó perdiendo 2-1, pero con un muy buen dominio de Chile en la segunda parte. El partido tendría que haber terminado empatado, probablemente. Tuvo mucha suerte Argentina. Y además, una buena noticia para Argentina es que parece haber recuperado un sentido de defensa. La defensa está funcionando más o menos bien, y eso le sirvió para aguantar en Santiago ese 2-1 parcial. Luego en Venezuela ganó 1-4 jugando muy bien, y creo que, bueno, Pichi está aprovechando el gran momento que están teniendo los mejores jugadores de la selección de Chile, ¿no? No digo que no tenga su mérito, lo tiene, pero además no ha tocado demasiado, no ha variado demasiado el esquema de Sampaoli y la forma de jugar que tenía el equipo con Sampaoli.
No hay muchas selecciones en el mundo capaces de estirparles toda la defensa y que le empaten un 2-0 en contra a Brasil en Brasil. Uruguay es a lo mejor el ejemplo más claro, ¿no?, del planeta, Ariel.
Bueno, yo lo escribía el día del partido. Para mí, si hubiera un campeonato de selecciones vivas, de saber aprovechar al máximo sus recursos, Uruguay lo ganaría,
¿verdad? Lo
ganaría todos, claro, es un superviviente total y los ganaría todos. No olvidemos que no ha habido todavía demasiado recambio del grupo que maneja el maestro Tavares. Siguen siendo más o menos los mismos siempre, y eso es notable, ¿no? Que el grupo se haga tan fuerte, que en partidos complicados sea donde Uruguay brilla más, donde aparece más su casta, su identidad. Bueno, y ayer ganaron también con un golazo de Cavani, un verdadero golazo frente a un Perú que apuntaba muy buenas formas, pero que a día de hoy parece haberse quedado muy lejos. Yo creo que peligra también la continuidad de Ricardo Gareca al frente de la selección andina. Digamos, hasta el séptimo están todos más o menos encaminados en la lucha por la clasificación, pero octavo, que es Perú con 4 puntos, noveno, que es Bolivia con 3, y el último, que es Venezuela con 1, parecen estar muy descolgados, muy lejos del resto.
Y para terminar, un buen James y una buena Colombia, por lo menos en el segundo partido, ¿no?
Sí, y todas las críticas que había cosechado Pekerman en partidos anteriores comenzaron a darse vuelta con un buen triunfo por 3-1 ante Ecuador, que venía siendo el líder en solitario de la clasificación, pero que en los últimos 2 partidos tropezó, primero empatando como local ante Paraguay y luego perdiendo ayer como visitante en Medellín frente a Colombia, una Colombia que realmente jugó bien con 2 goles de Vaca, con un James Rodríguez en alto nivel, uno de los mejores partidos probablemente en la absoluta de Colombia de parte del jugador de Real Madrid.
Y me quedo con un par de detalles muy rápidos de la jornada, de la doble jornada en Centroamérica, de los 3 grupos que tenemos en Centroamérica, la antesala, la hexagonal final, que son la doble derrota de Canadá contra México. Hay mucha diferencia entre las dos selecciones.
Muchísima.
Y es una buena noticia, iba a decir Ariel, también para el equipo de Floro, que los dos equipos del grupo, los otros dos equipos, empataran el primer partido, porque está abierta la lucha por la segunda plaza, que ese es el punto bueno, ¿no?
Correcto. El Salvador tal vez es el que está más lastimado, el que está más, bueno, con menos opciones de avanzar. Honduras ayer le ganó en casa al Salvador por 2-0. Están empatados en puntos con Canadá y esa debilidad o esa falta de buenos resultados de Honduras es la que le abre la puerta de la esperanza a la Canadá de Floro para poder llegar al hexagonal final. Y en CONCACAF también, vinculado CONCACAF con Sudamérica, ayer se resolvió el último cupo de fútbol para los Juegos Olímpicos.
Ah, es verdad.
Colombia terminó eliminando a Estados Unidos, ganándole 1-2 en Dallas, una decepción grande para el cuerpo técnico de Klinsmann, que venía muy golpeado y muy castigado por la derrota de la semana pasada en Guatemala. Ayer ganaron 4-0 frente al equipo centroamericano, pero bueno, que no deja bien parado el trabajo colectivo de Klinsmann, que a día de hoy está, pese a la goleada de anoche, más cuestionado que nunca.
¿Qué pasa? Que jugó muy mal en Guatemala.
Wow, sí, ¿no? He visto los dos partidos, sí, el partido de Guatemala, de hecho, para la vuelta hace muchos cambios, cambia los dos centrales, mete a Beckerman, que jugó muy bien en el Mundial y que no estaba jugando, y la verdad es que está bastante bien contra Guatemala. Mete a Zardes, el chico de Los Ángeles Galaxy, que a mí me gusta, y me parece que tiene que ser titular. Altidore entra al final porque tenía problemas físicos, pero hace cambios muy drásticos y un poco lo salva. Pero yo he estado pendiente de la prensa y está bastante criticado, Klinsmann.
Y ya llevan tiempo criticándole, ¿no, Ariel? Ya llevan tiempo dándole palos.
Mucho, porque además él, cuando llegó al cuerpo técnico de la selección, prometió una serie de cosas, entre otras, darle un carácter más latino a la selección de Estados Unidos, aprovechando a todos los chicos de doble nacionalidad, mexicano-estadounidense y centroamericanos que viven aquí, que juegan en la MLS, por ejemplo, y que son buenos valores dentro del fútbol local o del fútbol mexicano, y nada de eso ha ocurrido. La selección, bueno, en este momento crítico ha disminuido eso, pero parece una sucursal de la selección alemana muchas veces y les molesta y les duele, y creo que cada vez es más obvio a los jugadores estadounidenses estar en igualdad de condiciones para Klinsmann que un chico que está en la segunda o en la tercera división de Alemania. Eso cada vez genera más fricciones dentro de la selección, y la goleada de ayer calma los ánimos, calma un poco la angustia que existía aquí en Estados Unidos con respecto a la posibilidad de clasificar o no al Mundial, pero no quita el ojo sobre Klinsmann, que probablemente, dependiendo de lo que ocurra en la Copa América Centenario, sí se vea forzado a dejar el cargo. Ayer lo tenía muy complicado, si no ganaban, creo que la federación ya tenía preparada algún tipo de respuesta para la salida de Klinsmann.
Ganó y ahí sigue. La semana que viene volvemos al mundo de clubes. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo.
Un abrazo a los dos, Fernando. Gracias.
Pasión por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
Vamos a charlar con el jefe de deportes del diario ARA y compañero en muchos más medios, ese gran trincador que diría Tomás Guas, porque trinca de muchos sitios. Hola, Tony, muy buenas. Puedes dar un palo si quieres, ¿eh? Me puedes dar un palo si quieres y me
lo... Suena muy bien esto de gran trincador, pero podemos hacer que alguna participación en algunos medios es por amor al arte.
Es por amor al arte, efectivamente, sí, señor. Este entre ellos. Bueno, y te lo agradezco mucho. Bueno, vamos a hablar de la fase de clasificación para el Mundial en Asia. Ha terminado la fase 2, entramos en la fase 3. Parecen proyectos de desarrollo, pero son fases de clasificación para el Mundial. Tenemos a 12 selecciones ya metidas en la siguiente fase, la última fase de clasificación en Asia, ¿no, Tony?
Correcto, sí. La última fase se va a sortear el día 12 en Kuala Lumpur. Siempre se hace en Kuala Lumpur porque es donde está la sede de la Confederación Asiática de Fútbol. Ahí se van a sortear dos grupos de 6 equipos. Y para que nos hagamos una idea, dos grupos de 6, todos contra todos. Los dos primeros clasificados de cada grupo ya van a estar en el Mundial de Rusia. Los dos terceros jugarán un playoff entre ellos, y el ganador de este playoff aún no está en el Mundial. Deberá ganar un último playoff contra el cuarto clasificado de la zona CONCACAF, o sea, de la zona de Darío Judas. Los equipos clasificados, más o menos, no ha habido demasiadas sorpresas. Se han metido todos los grandes.
Hay una ausencia de un mundialista en 2010, eso sí,
sí,
¿no?
Sí, pero yo creo que no es, una sorpresa muy grande, ¿no? Si quieres lo repasamos, en el grupo A se ha metido Arabia Saudita y se mete como segundo de grupo los Emiratos Árabes Unidos. Jugaban entre ellos, empataron 1-1, no hubo por tanto sorpresa porque Emiratos Árabes Unidos era el mejor segundo de grupo, ¿no? Recordemos que habían 4 segundos de grupo que se metían, nosotros quedaban fuera. En el B, Australia le metió a la Jordania de Harry.
Y perdona, Tony, que en ese Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, marca un ídolo nuestro, que es Omar Abdul Rahman, que es nacido en Arabia Saudí y juega en Emiratos.
Correcto, él es nacido en Riyadh, en el jardín de Arabia Saudí, por tanto le marcó un gol a la selección donde él nació. Sus padres y su familia son yemenitas, son del Yemen, y él se acabó jugando en Dubái porque le pagaron pasta. Se ha criado ya, ya llegó en edad de futbolista a los Emiratos, marcó el gol del empate de los Emiratos Árabes Unidos, que por tanto se meten junto a sus vecinos sauditas en el siguiente turno. En el grupo B, esa paliza de Australia, Jordania, en el duelo clave, no falló la campeona asiática, Australia, uh-huh. Recordemos que Jordania por partidos tenía como seleccionado a la Jari Redknapp. Uno lo goleó y el otro acabó goleado, pero bueno, él ha trincado el dinero y deja a Jordania eliminada. Jordania no se mete como segunda del grupo. En el grupo C sí que había mucha emoción porque estaba Qatar, que lo había ganado absolutamente todo, que acababa jugando sin nada un juego contra China. China tenía que ganar y esperar una serie de resultados. Pues se dio, China le provocó la primera derrota de los qataríes y además los otros resultados se dieron, por tanto China, que era quizás como el equipo de más relumbrón que podía quedar fuera, se mete en el siguiente turno como uno de los mejores segundos. También pasa Irán, en el grupo donde Omar acabó segunda pero queda fuera, uh-huh. Pasa Japón, que volvió a ganar en este caso a Siria, pero Siria sí que se mete en el siguiente turno.
Lo de Siria es tremendo, Tony.
Recordemos que está jugando sus partidos en el exilio, ya sea en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, porque obviamente el país está destrozado por la guerra, pero como es una federación que aún es reconocida como oficial, sigue jugando sus partidos y bueno, sigue en la pugna mundialista, ha perdido los dos partidos como contra Japón. En el grupo F hay un poco de tío, porque este grupo tenía un equipo menos, porque a Indonesia la expulsaron por injerencias políticas, por tanto solamente había 4 equipos, eso provocó que, claro, ¿cómo valorabas el segundo de un grupo con 4 equipos? ¿Cómo lo comparabas con los segundos de los otros equipos?
Restando contra el último, ¿no?
Es lo que hicieron, ¿no? Pues, en el cómputo global han quitado los puntos de todos los segundos conseguidos contra el último clasificado de cada grupo. Eso ha permitido que Irak se metiera como una de las mejores segundas en este grupo, otro país devastado por la guerra como es Irak, también adelante, por detrás de la selección de Tailandia, que ha acabado primera del grupo. Tailandia es una de las selecciones que ha ganado su grupo sin haber participado nunca en un mundial. Otra es Uzbekistán, que también lo ha conseguido, uh-huh. Corea del Sur también se ha metido, y en el grupo Uzbekistán ese batacazo más significativo que apuntabas tú, que es el de Corea del Norte, selección que ha participado en 2 mundiales, en 66 y en 2010. Corea del Norte aspiraba a ser una de los mejores segundos, iba ganando en Manila, Filipinas, que parecía que lo iba a conseguir, pero con goles en el minuto 85 y en el minuto 90, Filipinas le dio la vuelta al resultado, derrotó por 3-2 a Corea del Norte y por tanto Corea del Norte se queda fuera por solamente un punto. Los 4 segundos que se meten, pues Irak, Siria, Emiratos Árabes Unidos y China, y estos son los equipos que están clasificados para el siguiente turno, y sé que empezará un poquito, algún equipo importante se queda fuera por puerta.
Y teníamos en África fase de clasificación para la Copa de África, para la próxima Copa de África, y la campeona de hace 2 ediciones que faltó en la edición anterior también va a faltar en la próxima, ¿no?
Sí, Nigeria ha quedado fuera, estaba en el mismo grupo que Egipto, aquí también un poquito más o menos la fase de clasificación para esta Copa de Naciones Africanas, que se jugará el próximo enero y febrero en Gabón, también es un poco complicada. Por ejemplo, este grupo, el segundo clasificado no tenía ningún tipo de opción de meterse porque había un equipo menos, porque se había borrado Chad, por motivos económicos Chad no está compitiendo. Entonces aquí, a diferencia de Asia, habían dicho los segundos de grupos con solamente 3 equipos directamente no tienen opciones, ¿no? Por eso, como el sorteo fue caprichoso y estaba el equipo con más títulos, Egipto, contra el campeón de hace pocas ediciones, Nigeria, era un duelo tremendo entre dos de los países con más población del continente africano, Egipto y Nigeria. Egipto empató en Nigeria, ganó en casa, por tanto las Super Águilas Verdes, con una crisis federativa tremenda, ahí hay un lío tremendo dentro de Nigeria, la federación, se queda fuera, ya sin Stephen Keshi, obviamente, y Egipto, que ha estado ausente de muchas Copas de África, ahora vuelve a intentar recuperar lo que es suyo, porque ninguna selección ha ganado más títulos que los faraones egipcios. De momento, esta es la jornada 4 de 6, y de todos los equipos solamente tenemos dos clasificados, que son Egipto y Marruecos. Marruecos esta vez no falla, le ganó a Cabo Verde. Curiosamente, Cabo Verde es la selección africana mejor clasificada en el ranking FIFA, porque me ha mejorado mucho, pero ha quedado por detrás de Marruecos. Aún tendría opciones como segundo, veremos si lo consiguen o no los tiburones azules. Por tanto, Marruecos, Egipto, clasificados junto, obviamente, al anfitrión, Gabón, para esa Copa de Naciones Africana del próximo 2017.
Fútbol en Asia y en África. Muchas gracias por su generosidad, amigo, una vez más, ¿eh?
Un abrazo.
Los siguientes te lo agradecen. Un abrazo, Tony.
Chao.
This is Football, Cadena Cope. I remember when I first
met you, you were my someone new. Y vamos a terminar este programa especial de selecciones, This is Football especial de selecciones en Qatar. Hay un entrenador español con mucha trayectoria en nuestra primera división, también en nuestra segunda división. Se fue a Qatar a entrenar al Shahaniya. Después de un par de jornadas salió del equipo, volvió y ha ascendido al equipo a primera división. Es Miguel Ángel Lotina, nos está escuchando. Hola, mister, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, sí.
¿Hace calor en Doha a marzo, a finales de marzo o no?
Todavía no hace ese calor. El verano es cuando de verdad supera los 40 grados. Ahora, además, los 29, 30 grados que hace, casi siempre acompaña una brisa y es muy agradable de pasear.
¿Cómo le va en Qatar? ¿Está contento? ¿Trabaja a gusto?
Bien, sí. Sí, ahora hemos cumplido los objetivos del ascenso, que bueno, que siempre es difícil, sabes que es difícil conseguir los objetivos en todo y en general, en particular en el fútbol, y bueno, hemos ascendido y bueno, pues el club está contento y bueno, estoy relajado, estoy tranquilo y bueno, pues después de algunos golpes fuertes que he tenido en España, pues aunque esto no es el lógicamente una liga europea, pero siempre te da alegría conseguir un ascenso y bueno, pues ya era hora.
¿Cuándo empieza la liga de primera división? ¿Cuándo vuelven a retomar la competición?
Bueno, no, todavía nos queda un partido de nosotros para acabar la liga, ahora estamos en descanso. Luego tenemos la Copa del Emir, que aquí, bueno, es diferente a España, porque empezamos los de segunda. La segunda jornada entran los cuatro últimos de primera, luego los otros cuatro siguientes, o sea, es con lo que quiero decir que los cuatro primeros de la liga de primera división entran en cuartos de final directamente, o sea que es un poco especial, y lo único que es a un partido. Y luego casualmente hoy hemos estado en la federación porque ha sido el sorteo de la Copa del Emir, que es aquí, y también nos han explicado que la liga, pues frente a la selección, todavía no está claro si empezará a principios de agosto y luego habrá un descanso, o directamente empezará a principios de septiembre, que es lo más lógico, ¿no? Pero todavía no está decidido y nos lo informarán dentro de unos días.
¿Y se ha cruzado con Xavi Hernández, mister? ¿Ha tenido oportunidad?
Sí, he coincidido algunas veces, le suelo ir a ver siempre que puedo. Y generalmente yo suelo entrenar cuando juega él, pero si puedo voy a verle porque es un placer. Lógicamente, si juega al SAF, allí estoy yo, no voy a ver a ningún otro porque...
¿Y qué le dice Xavi? ¿Está contento?
Él vino con muchísima ilusión. Lo que pasa es que el equipo no está tan bien, empezaron con muchas dudas y no están bien. Yo veo que él está sufriendo porque él... Yo creo que venía con la ilusión de ganar títulos y bueno, la liga se les escapó. La liga la ha ganado el equipo de Sergio, Sergio del Español. Que
sí, sí, Sergio García, sí.
Creo que han perdido dos partidos. Sí, Sergio García. Y ellos están ahí peleando por entrar en Champions el año que viene. Lo que pasa es que están metiendo mucha gente joven, yo creo que han tenido bajas. Y bueno, pues ahí es él. Cuando él recibe, cuando él toca, cuando él... Él es el centro de su fútbol, el equipo juega. Cuando él, por lo que sea, no participa, pues el equipo es bastante, bueno, pues bastante, tiene problemas, la verdad.
Estamos hablando antes de la fase asiática de clasificación para el Mundial. Qatar ha pasado a la siguiente fase. Su objetivo, por supuesto, es ir al Mundial de Rusia, que es la tercera del Mundial que van a organizar. Le quería preguntar, Mister, si la inyección de dinero y todo el personal que está allí, toda la estructura, toda la base que tiene Aspire, se está notando ya en la evolución del juego de Qatar o no.
Sí, sí, porque ellos quedaron en la sub-19 de campeones de Asia, la sub-23 no se ha clasificado para la Olimpiada. Bueno, ha sido un golpe bastante fuerte porque había muchas esperanzas, que también es un entrenador español que está feliz y ha sido una pena, pero aún así están haciendo un buen trabajo porque aquí lo que hace falta es, bueno, aparte del aspecto técnico-táctico, que es fundamental para la mejora, también enseñarles el tema de horarios, el tema de alimentación. Los jugadores no tienen esa educación que tienen en España y hasta ahí está haciendo un trabajo fenomenal con los mejores jugadores de Qatar. Y entonces, en unos años se va a notar. Bueno, cara al Mundial yo creo que va a haber bastante mejoría de la selección, evidentemente. Estamos hablando de un país de 400, 500 mil habitantes solo, pero sí que están, hay mucho técnico europeo, especialmente español, y creo que se está trabajando bien y, lógicamente, el trabajo va a dar sus frutos.
Pero Aspire lleva ya un tiempo desarrollándose. ¿Ya se nota en los chicos que van saliendo y que van entrando en equipos de primera división o todavía es pronto para notar esa evolución?
Sí, ahora empiezan. Lo que pasa es que es curioso porque ellos, ya sabes que ellos también tienen dos equipos fuera, que son el Eupen, en Bélgica, ¿sí? De segunda división, donde, ¿sí? Bueno, pues también hay un entrenador español, antes estuvo Tinti Market, y luego ahora han comprado, han llegado a un acuerdo con la Cultural Leonesa. Porque ellos dicen que mejoran muchísimo, los jugadores que están en Europa 2-3 años mejoran en cuanto a competitividad, ¿no? Y los buenos jugadores, lo que están mandando con 18-19 años, mandándoles a estos equipos para que esa mejora no solo sea técnico-táctica, sino también sea de competición, que seguramente les hace falta a los chavales de aquí.
Le iba a preguntar también si la elección de Infantino, todo el revuelo que se ha montado de corrupción en FIFA, ¿ha alterado los planes cara a la preparación del Mundial o allí no se nota nada de la convulsión que está viviendo FIFA?
No, yo por lo menos no. En cuanto a la prensa, bueno, aquí hay bastantes periódicos deportivos, se habla mucho, del fútbol de aquí, ¿no? Pero también del fútbol español, del inglés sobre todo, ¿no? Por todo español, eso es lo que más se ve. Pero, bueno, se ha hablado, porque he visto en los periódicos que se ha hablado de ese tema, pero a nivel interno de federación, la verdad es que no te puedo decir lo que ha podido alterar.
Aprovecha para, ahora que termina la liga, aprovecha para venirse a España, ¿tiene vacaciones o no puede cogérselas?
Sí.
No, vamos a pasar un tiempecito aquí, ¿no? Que no está bien.
Hombre, aquí se vive bien, se está bien, yo estoy encantado de... Porque estoy encantado porque los jugadores aquí son muy agradecidos. Antes del entreno te saludan, después del entreno te dan las gracias. Son gente maravillosa y es una satisfacción entrenarles. Y se vive muy bien, pero yo he hecho de España, me falta mis amigos, he hecho la calle Laurel de Logroño, he hecho de falta Bilbao, es lógico, ¿no? Donde yo vivo y donde tengo mi familia y mis amigos. Y estoy deseando que llegue espero que a principios de mayo esté por aquí.
Bueno, cuando vuelva la temporada, cuando empiece la primera división, seguimos charlando. Lotina, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
Igualmente.
Gracias, mister. Igualmente, un abrazo. Miguel Ángel Lotina, que está entrenando en Qatar, acaba de ascender a su equipo a primera división y nos ha contado un poquito cómo están las cosas allí, que se acaban de meter en la siguiente fase de clasificación para el Mundial. Hola, Chato.
Hola, señor director.
¿Cómo estás?
Don Fernando Evangelio, muy bien.
Una bonita memoria hacia Cruyff, que teníamos que hacerla.
Soy muy de Cruyff, siempre he sido muy de Cruyff y me ha encantado este homenaje que le hemos hecho.
Y la semana que viene ya volvemos con la Champions y con nuestra vida normal, de lunes.
De lunes.
¿Prefieres los programas de lunes o los de miércoles? Tenemos más tiempo para preparar los de miércoles.
Sí, eso es lo que me gusta.
Ese es el punto Es el punto eso, positivo.
Eso es lo que me gusta, pero soy muy de rutinas y no
Pero eres muy de lunes, ¿eh? Sí, ya, sabía yo, sí. Sabía yo dónde ibas.
La verdad es que sí. Te cuento una
¿La canción es de lunes o es de miércoles?
Te cuento antes una pequeña noticia. El Valencia ha hecho oficial la destitución de Gary Neville. Se queda Paco Ayestarán hasta...
Que ha dado la sensación de que la cosa le venía grande desde el primer momento.
Desde el primer partido. Mira, ha puesto una nota de despedida a Neville y ha puesto que en 28 partidos ha conseguido 10 victorias, 7 empates y 11 derrotas. Así que no le ha ido muy bien con el Valencia. Y Paco Ayestarán
se
queda...
en se una queda nota con eso.
Sí, lo ha puesto. Quiero dar las gracias a Valencia, a los aficionados...
Mira cómo se ríe.
Dice, entiendo que estamos en un negocio que se basa en los resultados y en los 28 partidos, claro, remarcando que es lo que ha hecho. Estos no han estado al nivel que me exige y al que requiere este.
A lo mejor era alguien de los que veía el vaso medio lleno.
Claro, no digo ser. Para sacar pecho estamos sí. Fastidiados. Pero no, lo hace por lo contrario.
Sí. Vale. Se echa ahí la culpa.
Muy bien.
Paco Ayestarán se queda con el... Paco Ayestarán con el que hemos hablado aquí en DC Football.
Sí, señor, porque ganó el triplete con el Maccabi la temporada pasada, me parece que fue. Fue la temporada pasada.
Pues se queda como técnico del equipo hasta final de temporada, de momento.
Todo jugador de Fútbol Manager tiene a Paco Ayestarán de segundo.
Siempre, ¿no?
Está muy bien valorado.
¿Cómo sabe? Hugo Ayestarán, por cierto, ha dicho que Juan de Ramos sonaba para... ¿Ha estado contando?
Juan de... no tiene un caché muy bajo. O sea que hay que pagarle guita.
Está sin equipo.
¿Qué? Bueno, es el caché que ha tenido siempre y está bien.
Ha hecho mucho Juan de.
Por eso te digo, que hay que pagarle dinero. Que ¿la canción es de lunes o es de miércoles?
La canción es la que me ha pedido mi mujer, la he sacado y la he puesto. Y
me ha pedido mi mujer... Escucha, que yo lo suscribo, ¿eh? Que me ha pedido mi mujer, lunes y miércoles. Ese es el escalafón.
Sin duda, pero a mí me ha gustado.
Muy bien, adelante.
Mira, vamos a escucharla.
Compañeros. Te digo una cosa, es más de miércoles que de lunes.
Le pega, ¿no? Un miércoles.
Más de miércoles que de lunes.
Es de
para mí.
De juernes.
Sí, la verdad que es de juernes. Sí, de juércoles. O de juércoles, podría ser también.
Pero te gusta mucho, ¿verdad?
Sí, está bien.
Perfecto. Yo ahora me la voy a poner en bucle.
En el coche, sí. Sin parar.
Gracias, Ana.
Sufle, repeat, non-stop. Gracias, Ana.
Sí, es que dijo muy bien las canciones. Los maridos mal.
Desde luego. Que,
te cuento.
Este fin de semana que hay.
Vuelve a las Grandes Ligas. Premier, jornada número 32. El Leicester tiene un partido difícil. Juega en casa el domingo a las 2:30 ante el Southampton. A las 5 de la tarde, United-Everton. Además, el sábado a las 2:45, Aston Villa-Chelsea. A las 4, Bournemouth-Manchester City. Arsenal-Watford. Y a las 6:30, ojo, Liverpool-Tottenham. Partido difícil también para los de Pochettino. Calcio, jornada 31, la Juve juega ante el Empoli el sábado a las 9:45, el domingo Udinese-Nápoles a las 12:30, a las 3 de la tarde Atalanta-Milan, Lazio-Roma y Fiorentina-Sampdoria a las 9:45, cierra esa jornada Inter-Torino. Bundesliga, jornada 28, abre la jornada del Bayer Leverkusen-Wolfsburgo el viernes a las 8:30.
Wolfsburgo, rival del Madrid.
Del Madrid en Champions, eso es. El sábado.
O sea, ¿juegan el viernes?
Juegan el viernes a las 8:30.
Wolfsburgo juega el viernes, vale.
Eso es, para preparar el partido. El sábado a las 3:30, 5 partidos, entre ellos Bayern de Múnich, Eintracht, Ingolstadt, Schalke. A las 6:30, Borussia Dortmund, Werder Bremen. El domingo a las 3:30, destaco el Borussia Mönchengladbach, Hertha. Quinto contra tercero. En Francia, jornada 32, en juego los puestos europeos. El Mónaco juega el viernes a las 8:30 ante el Burdeos. El sábado, Paris Saint-Germain, Niza a las 5 de la tarde. El domingo a las 5 también, Bastia, Olympique de Marsella. A las 9 de la noche, Le Gant, Olympique de Lyon. Y en Portugal, el lunes a las 8, Oporto contra el Tondela. Oporto de Casillas, casado con Sara Carbonero.
Pues casado con Sara Carbonero, es cierto. ¿Algo más, Chato?
No, nada.
Muchas gracias. Gracias, David.
Un abrazo.
Ay, ay, ay, ay, eso digo yo. La semana que viene, Champions, ¿eh? Capítulo número 243. Hay muchos programas de deportes y de lo que no es deporte aquí en cope.es. La mayor oferta de programas para internet de la radio española, así que disfrútenla. Y durante toda la semana, programas deportivos de COPE. Y el sábado, el clásico, en tiempo de juego, a partir de las 3 de la tarde. Muchas gracias por estar ahí. Un abrazo para todos. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @footballcope.
Hasta luego, Majo.